Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El enviado de la Unión Europea, Enrique Iglesias, se reúne con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Nuevo informe llama la atención sobre la denuncia de niños migrantes en Estados Unidos. Renuncia el embajador británico en Washington tras filtración de memos en los que critica a Trump. La Liga Americana gana el Juego de las Estrellas en el béisbol de Grandes Ligas. Hoy es miércoles 10 de julio de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
En Venezuela, mientras continúan las expectativas ante mecanismos que buscan una posible salida a la crisis, el presidente encargado Juan Guaidó se reunió con el asesor especial de la Unión Europea, Enrique Iglesias. Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sostuvo un segundo encuentro con el asesor especial de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias, quien también se reunió con el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Durante su visita a la nación, que culminará durante la tarde de este miércoles, Iglesias dijo no poder emitir mayores comentarios ante los medios, pero al ser consultado por La Voz de América sobre si creía en una solución pacífica y política, respondió siempre. En tanto, Guaidó sostuvo que la visita de Iglesias es parte de una ofensiva que viene a incluir en todos los terrenos.
Enviado de la Unión Europea, enviado del Grupo Internacional de Contacto, porque recordemos que incluye a Uruguay el Grupo Internacional de Contacto, como todos los ciudadanos, como todo el mundo, preocupados, latinoamericanos, preocupados por la situación en Venezuela, preocupados por la crisis, por la emergencia humanitaria, por el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, devastador.
En tanto, el Parlamento venezolano aprobó un proyecto de acuerdo en el que ratifica que solicitará a la Corte Penal Internacional que incorpore el contenido del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como elemento probatorio en las investigaciones que cursan sobre crímenes de lesa humanidad en el país. El legislador Ángel Medina insistió en que tras el informe no quedan dudas de que en la nación los derechos se violan sistemáticamente.
Creo que no hay prueba suficiente que diga la realidad terrible que están viviendo los venezolanos, y creo que la Corte Penal tiene que tener de mano de esta Asamblea Nacional este informe. A este informe se debe conocer no solamente en todos los espacios de Venezuela, tiene que conocerlo todos los organismos en los cuales esta Asamblea hace vida.
Mientras tanto, el país espera con incertidumbre los resultados de las conversaciones exploratorias que se llevan a cabo en Barbados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, continúa en Barbados la tercera etapa del diálogo entre representantes del gobierno en disputa de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, y el presidente encargado Juan Guaidó. La periodista de La Voz de América, Celia Mendoza, está allí con los detalles.
Este martes se llevó a cabo la segunda jornada de esta semana de negociaciones en la tercera reunión establecida por el gobierno de Noruega entre el gobierno interino de Juan Guaidó y los representantes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. De acuerdo a información entregada por Nicolás Maduro, esta reunión tendrá 6 puntos fundamentales establecidos en la agenda de trabajo y, de acuerdo a su información, la primera reunión se llevó a cabo en un periodo de 5 horas aquí en la isla de Barbados. Estos 6 puntos tendrían como prioridad elecciones presidenciales en Venezuela con un nuevo Consejo Nacional Electoral, el regreso del chavismo a la Asamblea Nacional y, por lo tanto, el cese de la Asamblea Nacional Constituyente, un periodo de un año para que se lleven a cabo estas elecciones y, desde luego, determinar si Maduro estaría o no en esa boleta electoral de las elecciones. El tema económico es otro de los temas que para el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha sido importante y seguirán presionando mientras se mantengan las sanciones de los Estados Unidos al gobierno en disputa de Venezuela. Fuentes cercanas a estas negociaciones aseguran que, debido a tensiones internas, estos diálogos que se esperaba se extendieran por el resto de esta semana, de acuerdo al comunicado de Noruega, podrían estar siendo cerrados para este miércoles en la noche. Sin embargo, no existe confirmación oficial por parte del gobierno de Noruega, ni tampoco ninguna de las dos partes involucradas en estas negociaciones que avanzan después de varios tropiezos. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde la isla de Barbados.
Diversos puntos de vista se han generado en Venezuela frente al diálogo entre representantes del gobierno en disputa y de la oposición del país con el auspicio de Noruega. Desde Caracas tenemos los detalles con Álvaro Algarra.
mientras las delegaciones del gobierno y de la oposición ya se encuentran en Barbados para continuar con el diálogo auspiciado por el gobierno noruego. Desde la Asamblea Nacional de Venezuela, diputados expresaron su opinión sobre la negociación.
Mientras el régimen criminal sostenga el monopolio de la fuerza, todo lo que se dialogue y todo lo que se acuerde va a ser imposible materializarlo.
Otros expresan su deseo de que el encuentro arroje algo positivo.
Yo, aunque crea que no pueda resultar, tengo que tener la esperanza, porque lo único que yo puedo tener es la voz, el diálogo.
Ciudadanos comunes consultados por La Voz de América en la capital venezolana parecen divididos sobre las negociaciones.
No creo que vaya a surgir nada de eso, ya que Guaidó dijo el viernes dijo que no iba a dialogar. Entonces todo el mundo de los que somos la oposición estamos impactados, porque como si él dice eso va a volver ahora en diálogo, eso no se va a llegar a nada.
Espero que sí, mijo, espero que sí, porque estamos divididos y yo creo que todos somos hermanos.
El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, expresó su apoyo al presidente en disputa del país, Nicolás Maduro.
Su insistencia casi que heroica de ir al diálogo, de convocar al diálogo, de llamar al diálogo.
La mesa de diálogo en Barbados es la tercera instancia pública de acercamiento dentro de un trabajo de varios meses de conversaciones, según lo han comunicado las partes. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, renuncia el embajador británico en Estados Unidos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
A viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con CIPCO.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. La Cancillería británica dice que el embajador de Gran Bretaña en Estados Unidos renunció pocos días después de que se filtraran los cables diplomáticos que criticaban al presidente Donald Trump. El embajador Kim Darroch dijo en una carta el miércoles que, aunque su labor debía finalizar este año, creía que en las circunstancias actuales el curso responsable es permitir el nombramiento de un nuevo embajador. Darroch dijo que está agradecido a todos aquellos en el Reino Unido y en Estados Unidos que han ofrecido su apoyo durante estos días difíciles. La primera ministra, Theresa May, dijo que era una cuestión de pesar que Darroch haya renunciado. Las opiniones francas y sin filtro de Darroch sobre la administración Trump, destinadas a una audiencia limitada y una revisión discreta, aparecieron en documentos diplomáticos filtrados que se publicaron en el periódico británico Mail on Sunday. Una semana después de que el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos destacara el grave hacinamiento y las detenciones prolongadas en las instalaciones en el estado fronterizo de Texas, un nuevo informe llama la atención sobre las denuncias de niños migrantes detenidos que están siendo maltratados en las instalaciones en Arizona. NBC News indicó el martes que obtuvo informes de casi 30 niños cuyas historias fueron documentadas por los administradores de casos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, incluidas las quejas de niños que temían que los oficiales se enojaran si pedían cosas como ropa interior limpia. El informe citó el caso de un niño que dijo que después de que los niños se quejaron del sabor de la comida y el agua que recibieron, los agentes de aduana y protección fronteriza tomaron represalias al quitarles las colchonetas de las celdas y los obligaron a dormir en el piso de concreto. El informe citó a un portavoz de la Agencia de Aduanas y Control de Fronteras diciendo que las acusaciones no se alinean con la práctica común en nuestras instalaciones y serán investigadas a fondo. Entre tanto, una corte de apelaciones en Estados Unidos dice que el presidente Trump no puede bloquear a sus seguidores en Twitter. Tenemos los detalles con Tony Cano.
El presidente Donald Trump no puede bloquear a seguidores en Twitter porque le desagradan sus opiniones, determinó este martes una corte federal de apelaciones de Manhattan, señalando que la primera enmienda de la Constitución le prohíbe al mandatario utilizar la función del bloqueo en la red social para limitar el acceso a su cuenta, que debe permanecer abierta a todo público. La primera enmienda no permite a un funcionario público que utiliza una cuenta de redes sociales para propósitos de gobierno excluir a personas de un diálogo en Internet porque han expresado posiciones que le desagradan al funcionario, escribió en el fallo el juez Barrington Parker. La Casa Blanca y el Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondieron de inmediato a los pedidos para emitir comentarios. Twitter tampoco se refirió al tema. Trump ha convertido a su cuenta en Twitter en una parte central, aunque controvertida, de su presidencia, al usarla para promover su agenda, anunciar medidas y criticar a sus detractores. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El multimillonario tejano Ross Perot, que estremeció la política estadounidense en la década de 1990 como candidato independiente en dos campañas presidenciales en las que logró concitar la atención de los votantes desencantados, murió el martes a los 89 años, anunció su familia. Perot, el empresario pionero y amado esposo, hermano, padre y abuelo, falleció temprano el martes en su casa en Dallas, dijo la familia en un comunicado. Ross Perot entró como independiente en la carrera presidencial de 1992 y se encontró rápidamente con el favor de muchos compatriotas molestos con republicanos y demócratas. Perot también se postuló a la presidencia de Estados Unidos en 1996. Lo que antes era el mayor centro de recepción de migrantes y solicitantes de asilo en Europa, cerca de Catania, en Sicilia, se cerró oficialmente el martes. Desde Roma, informa Sabina Castelfranco.
El ministro del Interior, Matteo Salvini, dijo que mantuvo la promesa que había hecho, cerrar el campamento en Mineo, considerado uno de los más grandes de Europa. Los migrantes restantes se han trasladado a un centro en Calabria y nadie permanece en la instalación, que albergó a más de 4.100 personas en su apogeo en julio de 2014. Antes de ser convertido en un centro de recepción, era un complejo de viviendas para los militares estadounidenses. Salvini dijo que el complejo, que se asemeja a un suburbio estadounidense, tendrá un buen uso. El ministro del Interior anti-inmigración, que viajó el martes a Mineo, saludó el cierre. Algunas investigaciones han puesto de manifiesto la evidente actividad de las mafias, no solo italianas, sino también nigerianas, que se habían expandido como una operación de tráfico de drogas en toda el área local. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Ya regresamos con información de América Latina.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos a través de Deportivo Internacional. Las noticias.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Los resultados.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días América, en La Voz de América desde Washington. El gobierno de El Salvador convoca a reservistas del ejército para apoyar plan de seguridad. Desde San Salvador, informa Nery Mabel Reyes.
El ejército de El Salvador llamará a reservistas para que se sumen a las tareas de apoyo del plan de seguridad que ejecuta la Policía Nacional Civil. Así lo confirma el ministro de la Defensa, capitán de navío René Merino.
Esas reservas son las que estamos llamando en este momento cuando hay una necesidad y para eso están. Si nosotros no tuviéramos reservas, no podríamos llamar de emergencia a esta gente.
A más de un mes de haber asumido el nuevo gobierno de El Salvador, es el propio presidente Nayib Bukele quien está al frente del plan denominado Control Territorial, que también tiene un componente dirigido a jóvenes de zonas vulnerables a la delincuencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno salvadoreño levantar la emergencia en las cárceles. El diputado del Partido de Concertación Nacional PCN de centro derecha, coronel Antonio Almendariz, dice que las autoridades de seguridad están comprometidas con el marco legal.
Si ya están hablando de derechos humanos y los planes hasta este momento no han dado ni siquiera un indicio de estarse violando, es estar hablando ya a favor de los delincuentes y no de los honrados.
Los funcionarios de seguridad de El Salvador también se han reunido con investigadores de las policías del Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala, Honduras y El Salvador, para intercambiar información a nivel regional. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La periodista nicaragüense Lucía Pineda Ubao gana el Premio Internacional Coraje en Periodismo 2019. Los detalles con Daliana Ocaña.
La periodista nicaragüense Lucía Pineda Ubao fue galardonada con el Premio Internacional Coraje en Periodismo 2019 que entrega la Fundación Internacional de Mujeres Periodistas. Pineda agradeció y dedicó ese triunfo a Dios.
Que no nos arrepentimos de haber informado con la verdad, no nos arrepentimos de haber estado acompañando al pueblo de Nicaragua en su lucha por las libertades y la democracia. No nos arrepentimos de luchar por nuestro derecho a informar.
La jefa de prensa del canal televisivo 100% Noticias, que estuvo en prisión durante casi 6 meses, fue nominada a este reconocimiento por el equipo de la Asociación Mundial de Escritores, PEN Internacional Capítulo Nicaragua. Al respecto, la escritora Gioconda Belli manifestó.
Ella salió de la prisión, pero todavía la libertad de prensa en este país está todavía en prisión. Ustedes siguen siendo hostigados para realizar su trabajo. Ángel Gaona pagó con su vida el precio de informar.
Lucía Pineda fue detenida en diciembre del año pasado cuando el gobierno de Daniel Ortega ordenó el allanamiento de las instalaciones del canal 100% Noticias. El gobierno la acusaba en ese entonces de delitos de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Argentina surgen reacciones al fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa, informa Juan Ignacio González Prieto.
El expresidente argentino Fernando de la Rúa murió a los 81 años, víctima de un cuadro cardiovascular severo que se fue profundizando en los últimos 20 años, que lo llevó a internaciones y varias intervenciones quirúrgicas. Su velatorio se desarrolló en el Congreso de la Nación y en una sala privada de Buenos Aires. Hoy el entierro será en una ceremonia íntima para familiares y amigos. El exmandatario desarrolló una carrera política intachable. Fue profesor universitario, abogado de compañías de primera línea, líder de la Unión Cívica Radical, diputado y senador nacional, alcalde de Buenos Aires, hasta llegar a la presidencia con el 48% de los votos. Pero su vida quedó marcada por la peor crisis económica de la historia en 2001, con 38 muertos, cientos de heridos, una sucesión de 5 presidentes en una semana, y él abandonó la Casa Rosada en helicóptero. Su hijo Aito de la Rúa señaló que la historia lo juzgará.
¿Serás que la historia lo va a juzgar como corresponde?
Estoy seguro que sí, ya las muestras de cariño de fueron muy lindas.
En tanto, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, destacó su labor política.
Fue un presidente probo, honesto, que prefirió primero las virtudes democráticas a sus propios intereses.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, un día después de que un asombroso derbi de jonrones desató más conjeturas de que esta era la era de los monstruosos jonrones, e incluso de que habría pelotas alteradas para viajar más, solo un par de pelotas volaron fuera del Progressive Field el martes en el Juego de Estrellas. En cambio, Justin Verlander aportó el juego con veloces lanzamientos desde el inicio. Shane Bieber ponchó a sus 3 rivales en un inning y el cuerpo de lanzadores de la Liga Americana se combinó para recetar 16 ponches, con lo que derrotó 4-3 a una poderosa alineación de la Liga Nacional en el Juego de Estrellas. El béisbol es un juego divertido, dijo Bieber, quien se llevó el premio al jugador más valioso frente a su público. Fue la 7ª victoria consecutiva del joven circuito en el clásico de mitad de temporada. Sé que este es el año del jonrón, pero el pitcheo dominó hoy, dijo Nolan Arenado, toletero de los Rockies de Colorado. En el tenis internacional, aquejada por una torcedura de tobillo y abajo por un quiebre en el tercer set, Serena Williams parecía en problemas el martes ante una rival que estaba jugando el mejor torneo de su vida en Wimbledon. Pero Williams nunca se rinde y ahora está a 2 victorias de ese 24º título de Grand Slam que se le ha negado. Alcanzó las semifinales en el All England Club por 12ª ocasión, recuperándose de 5 quiebres de servicio para superar a Alison Risk por 6-4, 4-6, 6-3 en la cancha central. Y la estrella del Mundial Femenino Francia 2019, Megan Rapinoe, aceptó la invitación para que la selección de fútbol de Estados Unidos visite el Congreso como parte de los festejos por haberse coronado en el Mundial de Francia 2019 como campeonas por 4ª vez. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora las noticias del espectáculo luego de una breve pausa.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Alejandro Escalona, Voz de América. La comedia de televisión Friends pasará de Netflix a un nuevo servicio de streaming llamado HBO Max de Warner Media. El martes se anunció que el nuevo servicio incluirá contenidos originales de Reese Witherspoon y programación de Warner Brothers. HBO Max competirá con Netflix, con el próximo servicio de transmisión de Disney Plus de Walt Disney y otras opciones de suscripción digital. El servicio también incluirá programación de CNN, TNT, TBS y otras redes propiedad de AT&T. Gracias a la película Yesterday, estrenada recientemente, varios temas de los Beatles aparecen nuevamente en cartelera, como Here Comes the Sun, de George Harrison, que figura en el puesto 9 de canciones Hot Rock de Billboard para la semana del 13 de julio. Otras canciones de los Beatles en esa cartelera son Let It Be en el número 12, Yesterday en el 14, Hey Jude en el 16 y Come Together en el puesto 17. El renovado interés en el catálogo de los cuatro de Liverpool llega gracias a Yesterday, que se estrenó en los cines el 28 de junio. En la película, el personaje principal, interpretado por Himesh Patel, descubre que es una de las únicas personas que recuerda la música de los Beatles. La rapera estadounidense Nicki Minaj dijo el martes que canceló un concierto previsto para la próxima semana en el Festival Mundial de Jeddah en Arabia Saudita, argumentando su apoyo a los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT. Minaj agradeció a sus admiradores y explicó en un comunicado que tomó la decisión después de, citamos, informarse más en profundidad sobre la situación en Arabia Saudita y resaltando su apoyo a los derechos de las mujeres, la comunidad LGBT y la libertad de expresión.
Si ella soubesse que cuando ella pasa, el mundo sorrí.
Despedimos con un tema de Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes, interpretado por Joao Gilberto. Acompañado por Astrid Gilberto y Stan Getz. Joao Gilberto falleció el sábado a los 88 años. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días, América. El hambre está creciendo y el mundo podría no erradicar la pobreza extrema antes del año 2030, ni tampoco cumplir con otros objetivos trazados por las Naciones Unidas, principalmente porque el progreso ha quedado estancado debido al impacto del cambio climático y la creciente desigualdad, indicó un reporte de la ONU publicado el martes. Según el reporte, la pérdida de biodiversidad se presenta a un ritmo acelerado y el riesgo de extinción de especies ha empeorado en casi un 10% durante los últimos 25 años. Y hasta aquí Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Warner Roberts. Los invitamos para que visiten nuestra página web voanoticias.com. Y síganos en Twitter en @voanoticias.